sé si ya lo va a decir el entrevistado, si esta condena dejó conformes, no voy a decir tranquilos ni tampoco felices, porque no existe esa palabra, sobre todo cuando vos venís de perder familiares, seres humanos, es decir, que eran parte de tu riñón. Pero yo pregunto, ¿los habrá dejado conformes, sí o no? Pero lo que sí creo, desde el punto de vista ya del análisis periodístico, que una condena de estas características a una persona que cometió un incidente vial donde mató a tres personas, en este caso tres mujeres, que fueron atropelladas por un hombre el lunes 19 de octubre de 2020 en Eugenio Bustos, en el departamento San Carlos, sí me parece una condena muy interesante y ejemplar, para que no se vuelvan a cometer hechos, o por lo menos en la conciencia de quienes manejan un auto, tengan presente este tipo de hechos, que no los podemos dejar pasar. Es por eso que ahora nos vamos a comunicar de manera inmediata para conocer un poco más de esta situación y, por supuesto, el análisis propio, con el abogado Daniel Álvarez. Daniel Álvarez fue abogado querellante en esta causa, representando a la familia Lascanos, madre e hija que lamentablemente fallecieron en ese incidente. Daniel, gracias por atendernos. Estamos aquí con Esteban Videla. Ricardo Rodríguez lo saluda. Buen día.
Al contrario, Ricardo, un gusto para mí. Buen día, Ricardo. Buen día, Esteban.
Buen día.
¿Cuál es la primera lectura que se hace de este fallo? Y repito, la palabra me parece que cuadra acá es saber si están o no conformes con la tarea que hicieron.
Sí, la verdad que sí, porque sabemos, como bien decías, que este tipo de delitos generalmente, te diría un 90%, se califica ya de entrada nomás del arranque como homicidio culposo y por lo tanto prácticamente ni siquiera existe la prisión preventiva durante el transcurso de la instrucción penal preparatoria. Vale decir que una persona que mata al mando de un volante probablemente que tenga un par de semanas, una semana, digamos, un poco complicada con la justicia, pero después la justicia le alivia su situación con una carátula que es realmente liviana, como es el homicidio culposo, y esto queda en la nada. O sea, puede llegar a ser condenado como homicidio culposo, homicidio culposo simplemente, y condenarlo a 3 años de prisión en suspenso. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los casos. En un segundo escalón puede ocurrir que se califique como homicidio simple con dolo eventual. Pero en ese caso, las penas no han subido, excepto el caso de Turbus, de los 6 a 8 años. Uh-huh. Me estoy refiriendo a la República Argentina, no solamente la circunscripción de la provincia de Mendoza, sino toda la Argentina. Entonces, este fallo, que ha sentado un precedente realmente muy importante, como bien decía Ricardo, van a tener que tenerlo en cuenta todos los tribunales de la Argentina. Este fallo que nace en el segundo tribunal penal colegiado a cargo de la doctora Nancy Lesek, van a tenerlo en cuenta para que de ahora en más se falle y se mire de otra manera los homicidios en ocasión de tránsito.
Uh-huh. Era el máximo de condena que se le podía dar a Gabriel Rubén Paco, de 21 años, quien iba manejando ese auto.
No era el máximo, nosotros pedimos el máximo, por supuesto. El artículo 79 del Código Penal habilita una banda que va entre los 8 a 25 años de prisión. Nosotros pedimos, obviamente, el máximo, porque entendíamos que debía ser así, pero también entendemos que hay mucha jurisprudencia, doctrina, y específicamente, ¿no?, todo lo que lo que es la teoría de penal de la pena, cuando es primera condena, especialmente en este caso, que no tenga antecedentes, digamos, de condenas anteriores, no correspondería dar el máximo de la pena. Así que, respecto de la familia, ellos sabían esta situación, sabían incluso que la jueza hasta podía, lo que se pudo mantener durante toda la instrucción como homicidio culposo, la jueza Lesek podría tranquilamente haberlo cambiado de calificación, bajado. La defensa, recordemos, que pidió el manejo temerario, que eso lo prevé el artículo 89 del Código Penal, y que la escala máxima es de 5 años, y eso es lo que habían pedido. Así que, bueno, los 16 años nos deja nos deja muy conformes, realmente, esa es la verdad.
Uh-huh. ¿Viene ahora alguna demanda de carácter civil?
Bueno, la verdad que no lo sé, la familia eso lo estaba analizando, pero ellos lo que querían básicamente era esto, un poquito de alivio, un poquito cerrar un círculo que había quedado abierto desde aquel 19 de octubre del 2020, donde, bueno, fue impresionante la tragedia, acá movilizó todo el Valle de Uco, y eso, la cuestión civil pasó a segundo plano, no se ha hablado ni siquiera a la fecha de ese tipo de reclamos, pero bueno, nuestra tarea está orientada específicamente a lo penal, Ricardo.
Bueno, vamos a recordar que esa noche del día lunes 19 de octubre de 2020 iban 6 personas en bicicletas, 6 ciclistas. Lamentablemente, sí, cuando este hombre atropella a esas personas, mueren en ese incidente Mariana Salinas, de 29 años, Romina Lascano, de 29, sí, y Loana Lascano, de 6 años. Sí. ¿Tiene algún tipo de agravante el hecho de que haya atropellado, más allá de las dos mujeres, a una menor y darle muerte?
Los agravantes que nosotros pusimos, es que subrayamos durante todo el transcurso de la instrucción penal preparatoria, especialmente durante el debate y muy especialmente en los alegatos, se circunscriben especialmente al, digamos, manejo no temerario, sino a que Paco tiene muchísimos antecedentes, si bien no condenas penales, pero Paco ha cruzado semáforos en rojo, o sea, hay actas viales que constan en el expediente, se ha fugado de la policía en controles de tránsito, ha atropellado a una señora frente a la comisaría de San Carlos, ha conducido sin los papeles del auto, y ahora, bueno, el agravante que se suma a lo que ya te dije, es que después de asesinar brutalmente a esas 3 personas, porque una cosa es decir, bueno, mató a tal y tal o cual, y otra cosa es relatar cómo pasó eso, ¿no? Porque fue una cosa descarnada, a la velocidad que venía, no les dio tiempo ni siquiera de gritar, porque hay testigos presenciales que vieron cómo levantaba, cómo empalaba literalmente a la pequeña Luanita, la hacía volar 4 metros por el aire y la depositaba en un zanjón que hay ahí al lado del costado derecho, y empezó a morirse Luana sin saber lo que estaba pasando, mientras su mamá se estaba muriendo y agonizando y muriendo en la cinta asfáltica, Mariana y un poquitito más allá Romina, que se la había llevado puesta en el capó durante 150 metros aproximadamente, mientras su bicicleta iba sacando chispas en el asfalto, sin el menor atisbo de frenar. Después de esto se baja Paco, mira para todos lados, se da cuenta lo que ha hecho, lejos de dar una mano, de ver qué había pasado, se fuga, se va por una finca que está ahí al lado del lugar del accidente, toma por 2 fincas hasta llegar a la parada de un colectivo frente a la plaza, deja pasar 2 o 3 colectivos que no eran los que iban a la casa de él, pregunta a qué hora venía el colectivo que iba para 3 esquinas, pide prestado dinero a una prima que se encuentra ahí sin decir absolutamente nada de lo que había pasado, se sube al colectivo y se va a la casa. Para decir que teníamos elementos más que suficientes para probar en la justicia que la temeridad de Paco y del desprecio por la vida de este hombre viene antes, durante y después de este hecho.
¿Paco iba alcoholizado?
Sí, claro, iba alcoholizado con 2 gramos 26, 27 creo, pero como bien explicó el perito, el doctor Fernández, que hizo la pericia psiquiátrica, ese tipo de alcohol, de alcoholizados, porque ellos querían hacer pasar como que era un pobre enfermo alcohólico, que esto del otro, bueno, es como si una persona que no está acostumbrada a tomar se toma un vaso de cerveza, prácticamente no puede manejar ni siquiera hablar. Ahora, una persona que está acostumbrada a beber, un bebedor que bebe prácticamente todos los días, probablemente esa graduación no le incida en lo más mínimo en su desenvolvimiento social. Y de hecho fue así, porque eso lo demostró el procedimiento y el mecanismo de fuga que hizo Paco. Incluso llegó a la casa, se cambió de ropa y le dijo a la madre: mami, maté 2 o 3 personas. Vale decir que estaba plenamente consciente de la situación por la que estaba atravesando.
Ahora, ¿la familia no lo entregó?
No, porque no tuvo tiempo, porque ahí quería, si me permitís, hacer un reconocimiento al trabajo impecable que hizo la Unidad Fiscal Valle de Uco, el doctor Reinaldo del Río, que fue la primera persona que tomó contacto con la causa en el lugar de los hechos, empezó a tomar medidas realmente muy rápidas. Muchas veces se critica, se castiga la justicia, y este es el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas, ¿no? Después la doctora Viviana Crespillo, que interviene como fiscal en la causa, la doctora Sánchez, bueno, todo el equipo que se pusieron a trabajar, porque de verdad que en todos los casos trabajan a full, pero esto nos tocó mucho, nos sensibilizó demasiado, o sea, fue un caso muy claro, extremadamente grave. Sí, sí. Y la verdad que hicieron las cosas no bien, muy bien. Y bueno, para remate, la jueza Lesec, que no le quedó grande el Código Penal y que lo aplicó como todos los ciudadanos quisiéramos que se aplicara en tantos casos más.
Sí, y la verdad que han ocurrido muchos hechos de estas características aquí en la provincia, ¿no?
Sí.
Y no todos se midieron con la misma vara, ¿no? Tomando como referencia este caso de Gabriel Rubén Paco, ¿no?
No estoy muy empapado, pero creo que los homicidios de la rotonda del Chayá...
No, ese sí, por eso digo, no todos claro, se tomaron con la misma vara. Hay algunos ejemplificadores, como han ocurrido en los últimos tiempos, algunos fallos que evidentemente sí, dan por lo menos un mensaje, ¿no? Ojo, si manejás o conducís un vehículo tenés que ser muy prudente, mucho cuidado y manejar en condiciones normales, ¿no? Me parece que ese es el mensaje para evitar incidentes de este tipo, pero no para evitarse un problema a él, sino para no dañar a nadie. Claro, ese es el punto, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Cuando termina el juicio, antes de dictar sentencia, la doctora Lesec le pregunta a Gabriel Paco, como es usual, si quería hacer uso de la palabra antes de dictar sentencia. Todos esperábamos mínimamente unas disculpas a la familia, porque estaba la familia, bueno, había muchísimos amigos de todas las chicas que fallecieron. Y Paco ni siquiera los miró, ni siquiera levantó la vista y dijo que no. Así que tampoco pasaba por él el más mínimo arrepentimiento. Vale decir que es un caso más que especial este, Ricardo.
Sin duda alguna. Bueno, gracias, Daniel, por haber estado en contacto con nosotros. La verdad que queríamos hablar de este tema porque entendemos que es muy importante. El trabajo que han hecho ustedes como abogados ha tenido rendimiento, evidentemente, y esto, en definitiva, es parte de lo que debe ocurrir. Una última consulta. Me imagino que hay una etapa de apelación ahora, ¿no? ¿Se abre una etapa de apelación o no?
Bueno, eso estará en los planes, la estrategia que tenga la defensa, la doctora Cerrini, que será quien estará evaluando por estas horas ya el planteo de una casación a esta sentencia, lo cual, bueno, seguiremos por la misma línea, el mismo camino, y diciéndole a la justicia que la necesitamos, que todo Mendoza, que toda la Argentina la está observando, y que necesitamos que este fallo siga en el mismo lugar donde lo dejó la doctora Lesec.
Y la condena es de cumplimiento efectivo tiene un porcentaje de cumplimiento esa condena para poder él obtener la libertad
Bueno, en todos los delitos, Ricardo, excepto en los delitos de abuso sexual, que pueden salir solamente un año antes, cumpliendo los dos tercios de la condena, y si se dan algunas variables dentro del penal, sí podría salir en libertad.
Pregunto esto porque Paco es una persona joven todavía, ¿no? Tiene 21 años se supone que cumpliendo efectivamente los 15 años, cosa que no va a ser así, porque si es que en definitiva él hace una buena... trata de llevar adelante lo mejor posible de su estancia en la cárcel, esperemos que le sirva primero a él, a su conciencia, ¿no? Conciencia que cuando recupere la libertad no tiene que volver a hacer estas cosas, porque ha dejado 3 víctimas y varias familias vinculadas a ellas realmente muy, pero muy doloridas, como una comunidad que todavía la siente, ¿no?
Cuando salga Paco de la cárcel va a tener 10 años de inhabilitación para conducir. Se va a meter en un problema si por ahí él está acostumbrado a fugarse de la policía, pero bueno, va a tener que tener un poquito más de cuidado.
Gracias, Daniel, muy amable por este contacto.
A ustedes, Ricardo, que tengan un buen día.
Gracias. Daniel Álvarez es abogado. Él fue quien llevó adelante la querella de una de las partes de las víctimas de ese incidente vial ocurrido en Eugenio Bustos el 19 de octubre de 2020, donde murieron Mariana Salinas, de 29 años, Romina Lascano, de 29, y Loana Lascano, de 6. Estas dos últimas personas son las que a las cuales representó el abogado Daniel Álvarez la condena al homicida Gabriel Rubén Paco. Ya debemos caratularlo y calificarlo de esa manera a partir del fallo. Es de 15 años de prisión. 15 años de prisión. Habrá que ver si la defensa apela o no esto. Pero sí me llama la atención, Esteban, es la cantidad de antecedentes que tenía este muchacho. Uh-huh. 21 años, ¿no? Es decir, gran cantidad de actas viales y otros incidentes como cruzar semáforos en rojo, escaparse del control policial, evitarlos. Una persona complicada, evidentemente, para el tránsito. Haber atropellado también a otra persona anteriormente.
Sí.
Una serie de antecedentes que lamentablemente llevaron luego a la muerte de estas tres personas que todavía la comunidad de San Carlos y, por qué no, de la provincia, en alguna medida nos estamos lamentando.